Presidente Álvaro Uribe, senador de la República y jefe del Centro Democrático, dijo hace apenas unos días que su idea era presentar un proyecto, que su partido presentara un proyecto al Congreso que permitiera que la doble instancia fuera retroactiva. De inmediato, pues, algunos críticos dijeron, pero entonces este es un proyecto hecho a la medida para su exministro Andrés Felipe Arias, que está condenado por agroingreso seguro. Hoy vamos a tocar el tema. ¿Vale la pena esto o no vale la pena? Y usted, mientras tanto, nos puede ayudar con sus opiniones con numeral, doble instancia para Arias, ¿sí o no? ¿Usted qué opina? Ya en segundos empezamos a presentarles la opinión de nuestros tuiteros en la W. Jessy Reyes, bienvenido a la W.
Muchas gracias, Vicky, por la invitación.
Gracias por acompañarnos. Igualmente, José Félix Laforí, gracias por acompañarnos.
Vicky, gracias por invitarme y, por supuesto, al doctor Jessy y a quien nos escucha, un saludo muy cordial.
Se me ocurre que empecemos por el lado de esta propuesta que hace el Centro Democrático y la primera pregunta, doctor José Félix Laforí, es esa. ¿Se puede presentar un proyecto de ley que tenga nombre propio, es decir, Andrés Felipe Arias?
No, primero no es un proyecto que tiene nombre propio, pero me parece que aquí, en este debate, además con el doctor Yesit, deberíamos tener un debate muy razonado, entre otras cosas porque quizás él, como ningún otro, le ha tocado vivir por dentro el aparato judicial, conocer estos temas a profundidad. Y creo que la opinión pública merece que sobre este asunto exista una mejor comprensión. Lo primero que hay que decir es que la doble instancia es un derecho consagrado de tiempo atrás. No cabe la menor duda que en Colombia, por ejemplo, que ha suscrito tratados, en este caso concreto, lo que tiene que ver con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y que por supuesto forman parte del bloque de constitucionalidad, obliga a la doble instancia. Yo no creo que exista en el mundo hoy, después del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, ninguna persona que pueda ser condenada en una sola instancia, y en el caso concreto, para hacer referencia al tema de Andrés Felipe Arias, con grave violación de sus derechos, y además una condena que ha sido terriblemente injusta, no solo por lo que allí se dice en la misma sentencia, sino porque en el fondo lo que hubo fue una denegación de justicia. A mí me parece que él, como cualquier ciudadano, y otros muchos más que no han tenido el derecho a la doble instancia, merecen que la justicia conozca en otra oportunidad con otros jueces. Uh-huh. Y ahora mucho más cuando la Corte Suprema de Justicia permite la doble instancia, entre otras cosas porque terminó desdoblando una de sus salas, la sala penal, para que puedan conocer primero como, digámoslo, como en la parte de instrucción del proceso y después como falladores. Por consiguiente, a mí no me parece que lo que está intentando hacer, además con un buen propósito, parlamentarios del Centro Democrático, tanto de Cámara como Senado, y están unificando, entre otras cosas, la presentación del proyecto de ley, tenga o no tenga nombre propio. No, es un derecho que tiene un ciudadano en cualquier parte del mundo.
¿Qué dice Jessy Reyes sobre este tema?
Yo creo que lo que genera polémica realmente es el nombre de Andrés Felipe Arias, y yo creo que el doctor José Félix se ha empezado muy bien porque no lo ha mencionado, y en la parte final de su respuesta pues lo menciona, y eso es lo que creo que genera ruido, porque si uno plantea el tema en abstracto, yo estoy absolutamente de acuerdo que la doble instancia es un derecho que debería estar reconocido sin ninguna excepción en la legislación colombiana. Creo que eso es una deuda muy antigua que tiene Colombia, el de cumplir con el derecho a la doble instancia, que está reconocido en muchísimos instrumentos internacionales. Uno de los más conocidos, el que acaba de nombrar el doctor José Félix, es el Pacto de San José, la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que Colombia firmó. Aquí se ha intentado muchísimas veces en el Congreso pasar proyectos de ley y de acto legislativo que permitan establecer la segunda instancia. Algunas veces se han hundido porque no hay acuerdo con las Cortes, y otras muchas, hay que decirlo, porque los congresistas no han querido cuando se trataba de investigaciones contra ellos, porque les parecía que podía ser una buena idea una única instancia del máximo tribunal de justicia como era la Corte. Pero yo creo que en todos los casos debería haber una doble instancia. y repito, independientemente del caso concreto del que se
en
está
este
hablando.
Caso la diferencia, y quiero contarles que este tema es de mucho interés, porque ya acabamos de arrancar y somos tendencia número 3, numeral doble instancia para Arias, sí o no, la gente opinando masivamente sobre este tema. Aquí la cuestión no es si se necesita o no doble instancia, sino si esta puede ser retroactiva, que es la novedad, digamos, de este proyecto. En ese sentido, ¿ustedes qué opinan? Digamos, ¿se puede retroactiva? No pensemos en Andrés Felipe Arias.
Pero, pues, a ver, yo soy ingeniero civil y aquí el doctor Yesid Reyes sí es abogado y además un gran penalista y viene de una estirpe de personas que han estado justamente al frente de estos temas. La ley penal es retroactiva porque aplica la favorabilidad en todos los casos. Si un hecho delictivo es cometido bajo unas normas de carácter penal, sí, y posteriormente se modifica la norma con la que se juzgó a esa persona tiene derecho a pedir la favorabilidad del Estado para que se le aplique la más favorable, ya bien sea en los números de años que eventualmente tenga que pagar por los hechos cometidos o porque, por ejemplo, el delito que anteriormente estaba tipificado de una forma cambie y en consecuencia él exija que se le aplique precisamente la favorabilidad.
Yo no había terminado la pregunta cuando empezó a hablar José Félix. Lo que yo les quería decir era qué significa hacerlo retroactivo y que esto pasara en el Congreso. Digamos, no solamente el caso de Andrés Felipe Arias. ¿Qué significa el hecho de que sea retroactivo y que hay tantos funcionarios del Estado que han sido condenados y que fueron condenados en una sola instancia?
Claro, eso es otro.
¿Todos podrían apelar? ¿Cómo sería eso?
Claro, ese es el otro tema de discusión. Normalmente las leyes rigen hacia el futuro. Entonces uno diría, si la ley sale hoy como salió la norma que permitió la doble instancia en la Corte, lo normal es que rija hacia el futuro, pero puede haber casos en que, o vía principio de favorabilidad, o como en este caso se propone a través de una nueva ley, se diga expresamente que rige hacia atrás. Eso significaría entonces, como dice Vicky, que todas las personas que han sido condenadas en única instancia tendrían la posibilidad de solicitar una segunda instancia, siempre y cuando pues no haya prescrito ya la acción y la pena. Entonces sería aplicable a muchísimas personas.
Y vendrían muchas demandas, yo no sé, ¿o qué?
Demandas no, vendrían trámites del recurso de segunda instancia.
O sea, ¿qué pasa con alguien que haya sido condenado en esa primera instancia y que ya lleve años de haber estado, no sé, me voy a inventar, 8 años en la cárcel, para poner como una idea de los parapolíticos, solo por los parapolíticos?
Pero fíjese usted en el caso de los parapolíticos, ¿pueden ellos recurrir a la JEP? Pueden, perfectamente. Así como hay condenas que el Estado profirió contra Timochenko o contra Lape, y están hoy en la Justicia Especial para la Paz, y en consecuencia es esta justicia la que tendrá que volver otra vez a analizar los temas. No obstante, hay una condena, perfectamente ellos pueden salir impunes de esos hechos. Incluso, fíjese usted, hay algunos que están con curules y hay otro, como el caso Joaquín Gómez, que se va a presentar a la gobernación de La Guajira. No obstante, todavía la Justicia Especial para la Paz no ha dado su veredicto sobre ese tema en particular. En consecuencia, ¿cuál es el problema? Que los parapolíticos entren a la JEP, como están entrando, entre otros y muchos, la FARC, o perfectamente se acojan al principio de favorabilidad por la retroactividad de esta ley.
Pero yo le entiendo un poco la pregunta de Vicky en el sentido de las demandas. Pero ¿por qué sería? Por decir, algún parapolítico condenado y pagó su pena. Pero él va a decir, yo no acepté cargo ni nada y yo considero que soy inocente.
Va a segunda instancia y lo declaran libre, pero estuvo 8 años preso.
Lo declaran inocente en la segunda instancia, pues entonces uno creería que tiene todo el derecho a demandar al Estado por esa condena.
No cabe duda.
Sí, todo depende de cómo se redacte la norma. Hasta ahora lo que hay es un anuncio general de que se va a presentar una de segunda instancia, pero esa norma o esa ley debería consagrar exactamente el procedimiento para tramitar la segunda instancia. La segunda instancia la podrían usar todos los que han sido condenados en primera instancia, pero por supuesto están expuestos a lo que cualquier otra persona en los procesos normales. Puede ser que los absuelvan, pero puede ser que los condenen. Claro. Entonces cuando la gente dice, no, es que a fulano lo van a favorecer, pues están asumiendo que le van a revocar la sentencia condenatoria, que es una opción. La otra opción es que se la confirmen. Ahora, ¿qué pasa cuando una ¿qué pasa cuando una persona en segunda instancia le revoca una sentencia condenatoria y ha estado presa? Pues lo que ha pasado toda la vida. La persona puede intentar una acción contra el Estado que tampoco se gana automáticamente. Se ha dicho muchísimas veces que si el Estado tenía razones suficientes en un momento dado para detener a una persona, no responde patrimonialmente el Estado. Claro. Entonces, simplemente con esa ley quedarían nivelados todos los ciudadanos colombianos en el sentido de que todos tienen o tenemos derecho a una segunda instancia.
Óigame, en este caso, Andrés Felipe Arias, pues ha sido muy particular. Se me están reclamando, Pacho, que no estamos en la página en este momento, en www.wradio.com.co, y yo me meto acá y no nos encontramos, pero sí estamos a esta hora en Facebook Live. Ya les anunciamos en un segundito. En este caso, Andrés Felipe Arias en particular, fíjese que ya somos la tendencia número dos. La gente opina sobre este tema y opina con muchas pasiones encontradas. Y mucha gente tiene en el imaginario o en su concepto la idea de que hubo una gran injusticia en el caso de Andrés Felipe Arias. Digamos que se volvió como una cuestión emblemática de que es injusta. ¿A cuántos años, Jairo? 17 años, casi 18, ¿cierto?
Y está pendiente lo de la extradición de Estados Unidos.
Esto sin contar que siempre, pues, el partido, siempre Álvaro Uribe, cuando hablan de este tema, dicen, mire, es que él no se robó ni un solo peso. Una cantidad de cosas que ocurren alrededor de esto. ¿Por qué esa dificultad para aceptar una condena que fue proferida por la Corte Suprema de Justicia de Colombia?
Por una razón, Vicky, porque yo creo que aquí para el país no es desconocido que terminamos prácticamente politizando el aparato judicial colombiano. Y hoy en día no se están profiriendo sentencias ni de las altas cortes ni tampoco de los juzgados de conocimiento que realmente termine satisfecha la sociedad por lo que se hace. Mire usted el caso de este pobre señor que se defiende frente a un atraco. Lo condenan a 3 años de prisión, a pagar una multa de 2 millones de pesos, y ayer, justamente ayer, a otro pobre muchacho que iba en una bicicleta, lo asesinan, le pegan 2 puñaladas en la aorta. Y prácticamente ese es como el resultado de que tenemos un lío. Cada vez que se intenta hacer una reforma judicial, lo dijo ya el doctor Yesit, siempre hay algún elemento que termina impidiendo que se pueda hacer. Incluso el gobierno de Santos la hizo. El ministro de Justicia de esa época, Juan Carlos Guerra, en comunicación con el presidente Santo, que estaba en el Brasil, prácticamente le va a viajar libre. Y cuando llega, pues, una reforma constitucional de esa naturaleza la terminan echando para atrás. Aquí hay un tema grueso, y la opinión pública es lo que percibe. En el caso de Andrés Felipe Arias, yo soy testigo, es decir, durante todo ese proceso de haber ingreso seguro, de la manera como procedió. Es más, no tenía nada que ver con la adjudicación de este tipo de incentivos. Era el IICA quien recibía y evaluaba. ¿Por qué se le va a condenar a una persona por firmar un contrato interadministrativo cuando yo, que fui viceministro hace 30 y tantos años en el gobierno de Gaviria, lo firmé, como lo ha firmado todos los ministros? Entonces lo condenan por algo que se percibe de manera injusta porque politizamos el aparato judicial. En Colombia tenemos que hacer un gran esfuerzo para que los magistrados y los jueces no estén en un escenario de la política, sino en el escenario natural, simplemente profiriendo sentencias o actos que a través de los cuales se pronuncian los jueces.
Yesid.
No, yo aquí sí haría una distinción. Estoy absolutamente de acuerdo con la necesidad de la segunda instancia.
Pero para usted no hubo una injusticia en la condena.
No, yo no conozco el proceso. Lo que sí rechazo es la calificación de fallo político. Así como no conozco el proceso, no tengo ningún elemento para pensar que en este caso...
Léalo para que se dé cuenta lo que recoge la Corte.
Si les parece que fue una decisión política, esa es una decisión prevaricadora. Entonces la pregunta es, ¿ya los denunciaron a los magistrados de la Corte? ¿Ya los procesaron?
La Comisión Interamericana de Derechos
No, señor, no confunda. Pero la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha dicho lo que yo estoy diciendo, que hay derecho a la segunda instancia por tratados internacionales. En ningún otro sentido ha dicho la Corte Interamericana que fue injusta la condena. Ha dicho, a ese señor, como a todas las personas, se les debe garantizar segunda instancia. Entonces, defiendo en abstracto la labor de la Corte Suprema de Justicia, no creo que emita fallos políticos, aun cuando, por supuesto, estoy absolutamente de acuerdo en que todos los fallos judiciales, incluso los de la Corte Suprema de Justicia, puedan ser objeto de revisión a través de una segunda instancia.
Pero en el caso concreto, doctor Yacid, ¿usted estaría de acuerdo en una segunda instancia para el caso de Andrés Felipe Arias, sí o no?
Para él y para todas las personas. Todas las personas. Es un derecho reconocido hace décadas,
claro,
en el mundo entero.
Claro, lo que pasa entero, es que aquí tendría que ser decir retroactivo.
Pero digamos, mire, es una deuda que tiene el Estado colombiano.
O sea, ¿se la
frente a la frente a la comunidad internacional? Yo creo que sí, si el Congreso lo aprueba, por supuesto.
Mire usted que el doctor Yacid ha sido muy riguroso en lo que ha dicho siempre. A ver, aquí hay un tratado firmado que nos hace signatario y al mismo tiempo obedientes de lo que establece la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Aquí hemos firmado también lo que es el pacto político del año 69. Por consiguiente, debería haber entrado en el bloque constitucionalidad. Es decir, la doble instancia desde el año 69 debería de haberse, de alguna forma, habilitado. ¿Por qué no se hizo? Es decir, ¿qué es lo que ha pasado a lo largo de 40 años para que nunca ese tipo de instancia se haya podido consagrar? Porque evidentemente no es igual una persona que lo juzga, o sea, no solamente lo juzga, lo investiga y lo juzga. La misma sala, ¿no?, que a la persona que tiene la opción de que otra sala y otras personas eventualmente miren el caso. Mire, doctor Yacid, yo entiendo que usted tiene que ser muy respetuoso de la Corte, pero lo invito a que un día, simplemente como ejercicio académico, lea la sentencia, lea los debates que hubo. Es que hubo casos donde claramente se dijo por parte de un magistrado de la Corte Suprema de Justicia, este no es un tema judicial, este es un tema político, y vamos a la sanción, por favor, y está recogido. O sea, lo que estoy diciendo yo no me lo estoy inventando, y si quiere, con mucho gusto, se lo mando a su casa para que usted lo vea. Es decir, aquí evidentemente han usado también a la Corte o a algunos magistrados de la Corte con instrumentos de retaliación política, y eso es inaceptable en un Estado social de derecho, donde la justicia es el garante para que la sociedad pueda tramitar sus desencuentros sin ningún tipo de dificultades.
A ver, Jessy, para leer algunos mensajes de los que ya nos empiezan a llegar.
Así como una segunda instancia tiene sentido para respetar hasta el final la presunción de inocencia de las personas, así mismo debe respetarse la presunción de inocencia de todos los magistrados de la Corte Suprema de Justicia que emiten sus sentencias. No hay ninguna razón válida para pensar en este momento que la Corte haya fallado en ese o en algún otro caso contra la juridicidad. Entonces, así como ustedes piden que se respete la segunda instancia para proteger la presunción de inocencia hasta el final, respeten también a la Corte Suprema de Justicia. Son dos debates completamente distintos.
Pero, doctor Yacid, perdóneme, hay una cosa que se llama el cartel de la toga. Hay un fiscal que era anticorrupción que está preso. Hay un magistrado que fue presidente de la Corte Suprema de Justicia que está preso.
Pero
hay un
señor,
que era el presidente de la Corte Suprema y al mismo tiempo presidente de la sala, o fue presidente de la sala penal, ¿cierto?, que es el señor Bustos, que está encausado y todavía no ha podido avanzar por la cantidad y al mismo tiempo de, ¿cómo se llaman ustedes?, de dilaciones, ¿no?, que ha interpuesto para evitar su juzgamiento. Entonces, claro, entonces mire, es un tema de respetabilidad. El juez, como la mujer del César, se respeta también en función de lo que hay, y lo que hay no es bueno. Y como ciudadano, y usted que ha sido un jurista, y le repito, mire, he tenido muy poco contacto con usted, pero solo lo que fue su padre, la imagen de su padre, lo que usted ha representado, me merece respeto como jurista que lo ha sido. Pero por favor, el ciudadano del común merece tener una mejor justicia en Colombia, porque no es buena. Y le pongo el caso del señor que le acaban de condenar, ¿cierto?, porque no se dejó atracar con una bicicleta. Y ayer, o sea, dos días después de la decisión judicial, apuñalan a un muchacho y lo asesinan para quitarle la bicicleta. Por favor, aquí algo no está bien. Y aquí yo creo que hay que repensar todo esto, al margen de que usted sea santista y yo sea uribista, yo creo que no. Yo creo que ha llegado un momento en que hay que ponerle punto final a la denegación de justicia y, por supuesto, a usar la justicia como un instrumento político para retaliar o para poder, de alguna manera, terminar desquitándose de viejos desencuentros en lo personal.
Voy a leer algunos mensajes que nos empiezan a llegar. Rodrigo Bernal, numeral doble instancia para Arias, sí o no, dice no solamente para Arias, es con natural de toda democracia que exista una segunda instancia para efectos de poder controvertir cualquier fallo, dice James Monroy Vargas. Numeral doble instancia para Arias, sí o no. No, ¿de cuándo acá tenemos que hacer un estado a la medida y requerimiento de una persona? Uribe, dice entre paréntesis. Y nos siguen llegando muchos mensajes. MJSA dice, doble instancia para Arias, sí o no. No, porque él es el prófugo de la justicia colombiana y como lo cogieron en Estados Unidos, que pague allá, él es un corrupto. Bueno, Cristian Montaño dice, ¿cómo se le ocurre buscando impunidad para Uribito? Numeral doble instancia para Arias, sí o no. Pablo Leal, numeral doble instancia para Arias, sí o no. ¿Y por qué él sí? Y bueno, y el de a pie no, se preguntan aquí. A ver, ¿qué estábamos pendiente? ¿Usted le quería contestar algo a él sobre esto o pasamos a seguimos adelante?
No, sigamos adelante.
Ah, bueno. Cuando uno mira el caso Arias específicamente, pues se da cuenta que hubo un fallo, una condena de la Corte Suprema de Justicia, pero también hubo una sanción disciplinaria por parte de la Procuraduría en ese momento de Alejandro Ordóñez, que hoy es embajador ante la OEA de este gobierno, el gobierno de Iván Duque, que es el gobierno del Centro Democrático. Si vemos, por ejemplo, la persona que llegó a desarchivar este caso en la Fiscalía, pues fue la fiscal Vivian Morales, que hoy también es embajadora en Francia. Digamos, no hay ahí una cosa, ahora que usted tocaba el tema de si es político o no esta cuestión, no es muy extraño, digamos, quienes más hicieron en esta investigación, pues hoy están de aliados del
gobierno. La lideraron.
Y del partido.
Pues mire, yo le digo con toda franqueza lo siguiente. Uno no puede revolver la política con la justicia.
Pero la acaba de revolver usted.
No la acabo de revolver. Todo lo contrario. Estoy diciendo que hay que hacer un punto final a este tema. Que el señor Ordóñez, en el ejercicio de sus facultades como procurador general, haya revisado unos temas y disciplinariamente hayan tenido un alcance que tenía que ser sancionado, él tendrá que responder por esa decisión judicial.
Pero eso sí estuvo bien, es mi pregunta. No, o sea, bien, lo de Ordóñez en materia disciplinaria.
Ahí ya no hay que revolver.
La sanción fue muy amplia, digamos, la sanción
16
fue grande.
Años. No. Ordóñez no, perdóneme. Ordóñez simplemente lo que hizo fue decir que el proceso, desde el punto de vista disciplinario, obviamente tenía...
Pero lo destituyó José Félix.
Fue sancionado por la Procuraduría.
Fue sancionado, yo no digo lo contrario. Claro, como el caso de
irregularidades,
como
el caso de faltas disciplinarias.
Decisión, pero esa fue una decisión política.
Bueno, habría que revisar si fue una decisión o no política. Y había que revisar también cómo fue la relación.
¿Pero lo nombraron embajador?
Y es un tema político.
Claro, por eso le pregunto, político. Si la otra es política y esta es política, ¿tiene alguna conexión las dos decisiones políticas?
No le enredemos.
Está clarísimo. El señor tomó una decisión. ¿Es política o no?
La decisión de nombrarlo embajador, por supuesto.
No, no, la de destituir a Arias.
¿Y por qué va a ser política?
No sé, le pregunto a usted.
Habría que revisar el caso.
Usted ha dicho que las decisiones contrarias han sido políticas. Esa es una.
Pero a ver, es que... No, esa no le quepa la menor duda. Entre otras cosas...
La decisión de Vivian Morales de revivir el proceso de la propia
Corte así lo establece. Y se las voy a mandar, doctor Yesid, porque además usted es catedrático. Y como catedrático, qué bueno que se revise cuál es el alcance y al mismo tiempo el rigor con el cual se están generando sentencias en la Alta Corte de Justicia en Colombia. En el caso de Ordóñez, déjeme se lo separo. La decisión de nombrarlo a él y a la señora Vivian fue una decisión política del presidente por varias razones. Uno, porque fue un contradictor en el proceso electoral, que es el caso de Ordóñez. Finalmente terminó vinculado a la campaña de Duque y lo nombró. Y la señora Vivian, exactamente en las mismas condiciones, terminó acercándose. Muy bien, ahora retrotrayámonos al tema. Cuando ella desarchivó, ¿lo hizo política o lo hizo porque habían elementos judiciales para hacerlo? Es un tema que habría que revisarlo con todo el rigor del caso. Igual que Ordóñez. Ordóñez lo ha dicho, habían elementos que, desde el punto de vista del derecho disciplinario, que usted sabe que hay una diferencia sustantiva con el derecho, es decir, con el penal, ¿no? Que es el dolo, ¿no? El dolo. En el caso punitivo, en el caso penal, ¿no? ¿Había dolo? ¿Los hechos realmente daban? ¿Qué fue lo que sancionó Ordóñez y qué fue lo que realmente sancionó la Corte? Son, cuando usted mira los casos, claramente son diferentes. La sanción de Ordóñez son por unas cosas y la sanción de la Corte es por otra cosa.
Pero igual,
y en consecuencia...
Pero venga, dejemos contestar a Yesid, Jairo, porque hace rato está ya alzando la palabra. Espérenme un segundito. Jairito, deje contestar a Yesid y va usted, por favor.
A ver si entiendo. En este proceso participaron tres personas, digamos, la doctora Vivian como fiscal, el procurador Ordóñez y la Corte. Los dos primeros actuaron muy bien y están de embajadores. ¿Y la Corte entonces actuó políticamente?
No, vamos por parte. Uno actuó en el marco del derecho disciplinario. La otra actuó en el marco del derecho penal.
Será derecho disciplinario, pero los hechos de la acusación son exactamente los mismos.
No son exactamente igual.
Son exactamente los mismos.
No son exactamente igual. No son exactamente igual. Y le repito, incluso en el caso de que fuere, no es igual haber incurrido en una falla o un hecho de alcance disciplinario que implica la culpa y no el dolo, que en el caso del derecho penal, que implica el dolo. O sea, a sabiendas lo hice para pues generar un daño jurídico.
O sea, estaba bien condenado disciplinariamente.
No lo estoy juzgando. Estoy diciendo que en ese caso concreto, si el señor Ordóñez actuó al margen, también le cae exactamente la mismo cuestionamiento que le estoy haciendo, el cuestionamiento a la Corte, porque evidentemente yo sí conozco la sentencia.
Okay.
Sí la he leído. Y además tengo otra ventaja, digámoslo, con el público en términos generales. Conocí los hechos desde el primer momento, porque yo, como presidente de Fedegan, era conocedor de la totalidad de las actuaciones que el señor Arias como ministro de Agricultura hizo, y lo conocí yo como lo conoció el presidente de la SAC, como lo conocimos quienes estuvimos en ese entorno desde el punto de vista administrativo.
Vamos pasito a pasito. Responda, por favor, Yesid, a esto que...
No, muy cortico. Me parece que se está utilizando un doble rasero para las mismas intervenciones. Se está justificando de alguna manera, puede que sea justificable, no digo que no, se está justificando de alguna manera la intervención de Vivian Morales como fiscal y la del procurador Ordóñez, y se está criticando.
¿Dónde es justificado?
Pues hombre, dos embajadas me parece una buena justificación.
Políticamente.
Claro, porque usted está diciendo que los temas, que la investigación contraria fue política, pero entonces divide en dos. Política solamente la de la Corte, pero no política, la de la Fiscalía, que fue la que acusó a Arias.
No le estoy juzgando.
Y política la de Ordóñez, que ordenó una destitución.
Pero a ver, doctor Yesid, usted es un hombre muy serio. Yo no he juzgado las actuaciones de Ordóñez ni de la señora Vivian Morales.
Justamente lo que le estoy diciendo,
jurídico.
No critica las de ella,
no,
pero critica
no,
la de la
yo
Corte solamente.
No la
solamente.
Estoy juzgando desde el punto de vista jurídico. Probablemente si la analizara, puedo terminar diciendo lo propio que he dicho de la Corte. En cambio, de la Corte sí, porque conozco las sentencias. Yo solamente sé, en el caso disciplinario, cuáles fueron las motivaciones para la sanción. Pero no conozco el proceso.
Voy a intervenir aquí en una cuestión.
Participé en el proceso, porque yo di declaraciones en ese proceso disciplinario.
Ya somos la tendencia 1, numeral, doble instancia para Arias, sí o no. ¿Qué hago? Yo me tengo que preocupar por la tendencia, les tengo mantenerlos informados, señores. En segundo, leemos algunos otros mensajes. Jairo tiene una pregunta, y sí me gustaría simplemente decir lo siguiente, que por las batallas o las luchas o las opiniones del Centro Democrático, de Uribe, de la gente del Centro Democrático, de la familia, de la esposa de Arias, casi siempre lo que hay de percepción es que sí hay un rechazo absoluto a esa condena de la Corte, pero José Félix, sí hay de alguna manera como un silencio frente a lo disciplinario, es como si lo aceptaran.
Pero mire, no lo hay, y usted entrevistó a la mujer de Arias.
Pero lo tiene que
hacer. No, perdóneme, no lo hay. Usted entrevistó a la mujer de Arias. Usted sabe, no, perdóneme un segundo. Usted sabe que yo soy amigo de Ordóñez. Y soy muy amigo de Arias y me ha dolido profundamente, me ha sido profundamente el tema de Arias. No es verdad, para Arias y para su familia no fue fácil aceptar esas dos cosas que usted está planteando.
Claro.
Pero como los hechos políticos muchas veces terminan rebasando, digámoslo, las situaciones que por lo personal eventualmente uno pueda tener, ellas terminaron por aceptarlo, pero no de alguna manera aceptándolo porque el hecho lo rebasó. Y la entrevista que usted le hizo hace nada a, ¿cómo se llama?
Catalina.
A Catalina, se lo dijo. O sea, lo dijo. Ella en su corazón resiente la decisión política. Pero es una decisión.
Dice que le dolió mucho los nombramientos
así
de Vivian Morales y Alejandro
Así
Doña.
Es, así es, no cabe
sí,
la
pero
menor
al Centro
duda.
Democrático no le dolió tanto, a Uribe no le dolió tanto, porque si no, no serían embajadores. Pero esa es una opinión personal, perdón. Es contradictorio, francamente.
No es contradictorio.
Lo digo.
Hay unos hechos políticos. Mire, es como cuando el señor Santos nombró al señor Germán Vargas Lleras en el primer gabinete. No, en el primer gabinete. Incluso cuando nombró a Rafael Pardo, ¿no? Que fuera más parte del gobierno. ¿O usted no se acuerda las diferencias que tuvieron tan profundas?
Claro.
La política
pero
tiene una dinámica.
Que
es que,
no
es
lo
que
aceptó.
Yo lo que quiero. No, perdóname. La política tiene unas dinámicas que muchas veces
pero
uno
por
termina
ejemplo,
tragándose
le parece,
sapo.
¿Le parecieron en bien cambio, esos nombramientos a usted le parecieron bien los nombramientos de Alejandro Ordóñez y Vivian Morales?
Pues sí, en lo político sí, por una razón elemental. Ordóñez había participado en un proceso político, había perdido, se había sumado a Duque y parte de los acuerdos políticos estaba en esos términos. Lo que hizo Duque fue honrar ese compromiso. Igual con Vivian Morales, usted recordará que ella quiso ser candidata presidencial, hizo todo lo que quiso hacer hacia el interior del Partido Liberal, no se lo permitieron y llegó con un contingente importante a la campaña de Duque. Esa es una dinámica política. Yo a lo que quisiera llegar sí. Otra vez con el doctor Yesid, y le repito, le tengo respeto y cariño, no solamente por lo que es, sino por su estirpe. Y después le digo por qué. Quiero decirle lo siguiente. Mire, paremos esto. Dejemos que la justicia no sea el coto en que los políticos terminan paseándose sobre ella, porque ya tenemos demasiadas evidencias de una justicia no solamente politizada, sino corrompida. Porque a mí no me pueden decir que el cartel de la droga no es corrupción pura y dura.
Que no existe.
A ver, está ahí. Y repito, porque no solamente en la corte, es para abajo. Mire el caso del señor que ayer lo mataron aquí en Bogotá por robarle una bicicleta. Y tres días antes, un juez y un fiscal terminó librando una sentencia contra un señor que disparó contra alguien que le quería robar la bicicleta, y los señores hoy libres riéndose de su víctima y los jueces y los fiscales mirando para el techo. No puede ser posible.
Decir.
Que esa es la Colombia que nosotros nos merecemos.
Mire, dos cosas. Lo que más le hace daño a la administración de justicia son esa clase de generalizaciones. Por supuesto que en la administración de justicia, como en el Congreso, como entre los ingenieros, como entre los abogados, hay gente buena y gente mala, pero las generalizaciones terminan haciendo muchísimo daño porque son las que llevan a que la gente desconfíe de la administración de justicia, que no debería ser. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, si queremos que la justicia funcione en Colombia, si queremos que la gente crea en la administración de justicia, es no seguir incurriendo en esa clase de generalizaciones. Por supuesto que hay casos aislados de corrupción en todas las profesiones, pero esa generalización, insisto, le hace daño a la administración de justicia. Y como ya ha hablado usted tres o cuatro veces del ejemplo de la persona condenada, le digo una cosa que no tiene por qué saber la mayoría de la gente que no sean abogados, pero mire, desde que existe la figura de la legítima defensa y existe hace ya varios siglos en el mundo, no en Colombia, un requisito elemental es la proporcionalidad. Uno no puede reaccionar de manera desproporcionada frente a una agresión. No conozco el caso concreto, pero es perfectamente comprensible que un juez en abstracto diga que disparar contra una persona que solo está atentando contra el patrimonio económico es exagerado. Entonces yo no opinaría sobre el caso en abstracto, no diría que ese es un ejemplo de corrupción, porque repito, es un presupuesto fundamental, antiquísimo, la legítima defensa, la proporcionalidad.
Claro, tema. pero yo le acepto, digamos, me ha reconvenido con el tema de la generalidad. Sí, tiene razón. También uno se tropieza con fiscales, con jueces y con magistrados que son gente rigurosa y además íntegra.
Pero
claro,
José Félix, ¿será que se tropieza o eso es lo más, digamos, lo más común es que haya gente que haga su trabajo bien en el mundo de la justicia con todos los problemas que tiene el esquema, que eso es otra cosa, el sistema.
Vicky, pero es que las excepciones que de alguna manera confirman la regla.
Digamos, ¿todos son del cartel de la toga, todos?
Vicky, no, todos no, pero ahí hay una manzana podrida muy muy grave, y a Sabajo también, o es que no sabemos lo que ha pasado también en otras cortes, o es que aquí nos vamos a echar carreta. No, pues por favor, el país entero lo sabe, y uno no puede transmitir una cosa que realmente no esté un poco en la conciencia íntima del ciudadano del común.
A ver, Yesid, ¿qué nos iba a decir?
No, que por supuesto que tiene que haber y debe haber excepciones, pero le quería simplemente decir, o mejor, comentarle mi experiencia personal. Yo litigué 30 años, y en mis 30 años de litigio yo no tuve ningún conocimiento directo de que a mí un funcionario judicial, principal o subalterno, me hubiera fallado un proceso por dinero, que hubiera solicitado dinero, que hubiera habido un caso de corrupción. Encontré fiscales y jueces más estudiosos, menos estudiosos, pero que yo pueda decir que me conste en 30 años de litigio que tuve contacto con algún funcionario que haya manifestado algún acto de corrupción, ninguno. Lo cual, por supuesto, no quiere decir que no los haya. El doctor José Félix ha nombrado algunos ejemplos, debe haber otros ejemplos, pero sí quiero reiterar que las generalizaciones son tremendamente peligrosas para la administración de justicia, y lo peor para nosotros mismos. Si nosotros, a través de generalizaciones de esas, conseguimos que la gente desconfíe de la administración de justicia, estamos atentando contra un pilar fundamental del Estado.
Pero Yesid, mire, no lo digo yo, mire, el otro día creo que tuvimos una conversación de esta naturaleza con alguien que está vinculado al gobierno en un nivel alto, y empezó a mirar una estadística de la propia fiscalía. Es decir, el 90%+ de los casos, ¿no?, denunciados con hechos y procesados, quedan impunes.
Pero
entonces uno le pregunta, bueno, ¿qué está pasando allí?
Pero le voy a precisar esa estadística. 2/3 de las denuncias las archiva la fiscalía. Entonces trasladen la pregunta a la fiscalía.
Claro, la fiscalía, claro.
¿Por qué está, archivando 2/3?
Y el dato de la propia fiscalía.
Ah, pero claro.
El dato de la propia fiscalía. Y ni le cuento un caso mío donde yo llevé las pruebas, ¿cierto? El fiscal de conocimiento, con las plenas pruebas, llegó ante el juez de garantía y dijo, no, aquí no hay nada. Y entonces se apeló. El tribunal, le digo, no, sí, señor, ¿cómo va usted a cerrar esta cosa? Si evidentemente aquí están las pruebas. Y le ordenó al fiscal de conocimiento que sobre ese caso en particular tenía que llamar a indagatoria a la persona que yo estaba denunciando. Ahí vamos. Entonces, si uno ve que aquí hay unos rollos, y yo le puedo mostrar aquí, mejor se lo muestro ahora, para no hacerlo público, porque no quiero hacer público un caso aberrante de un ex alto funcionario del Estado.
Pero aprovechemos la oportunidad.
No lo hago pero por respeto a la justicia.
No, pero
ahora
hagámosle.
Se lo voy a mostrar aquí.
José Félix, no, nada, aquí no se vale nada por... A ver, pero aquí no se...
No lo hago.
¿Ya lo denunció?
No,
ya
pero,
lo...
Hombre, pero por supuesto que lo denuncié, imagínese.
No, hombre,
déjelo así.
Pero ¿y usted cómo nos va a dejar con esa...?
Ay, para que me invite después cuando salga la decisión judicial.
Siguen llegando muchos mensajes. Numeral doble instancia para Arias, sí o no. Dice John Freddy Acosta, para ministros, senadores, alcaldes, etcétera, no debe haber doble instancia porque ellos no son ciudadanos del común, dice John Freddy Acostas. Almoca55@hotmail.com dice... Numeral doble instancia para Arias, sí o no. Sí, porque el fallo de la Corte fue político y no jurídico. Dunia de la Vega. Numeral doble instancia para Arias, sí o no. Dice, tal cual, sí a la doble instancia. Mario Zapata. En Colombia existe doble rasero a Arias, todo el peso de la ley por ser ministro de Agroingreso Seguro, y completa impunidad a Juan Manuel Santos, que fue el ministro de los falsos positivos. Numeral doble instancia para Arias, sí o no. Willenao, no. Arias fue condenado y sancionado por el procurador y el contralor del momento, hoy uribistas. Numeral doble instancia para Arias, sí o no. ¿Ya le mostró quién era?
No.
¿No?
A mí no quiere, sí, ahí está mostrando, sí, tiene unas evidencias bastante duras.
Ay, que si usted denunció a Aurelio Iragorri, me están preguntando acá.
Aurelio, claro que lo he venido.
Pero ese es el que usted estaba...
No es ese. Tiene unas pruebas. Pues no, yo no sé si son ciertas o no son ciertas, pero son muy fuertes. ¿Eso ya está en la fiscalía?
Claro, por supuesto que está.
Ay, no, no, pero eso así, pues hablando en secreto. Voy a decir algo horrible. ¿Qué? ¡Chimbo!
¡Chimbo! ¡Debate chimbo!
Sí, a ver,
¿qué no dice de qué se trata? No,
a ver,
es
doctor
grave.
José Félix, ya.
Déjelo, que la justicia opere.
¿Cuándo denunció?
Mire, es que aquí hay un problema... Y yo creo que con esto voy a compartir la misma opinión con el doctor Yesit. Los opinadores a veces terminamos opinando sobre procesos judiciales y en vez de permitirle a la justicia de que de manera razonada tome las decisiones judiciales que crea pertinente, terminamos generando un clima inadecuado para que los operadores judiciales tomen las decisiones con el rigor debido.
¿Cuándo denunció eso?
Es decir, terminamos participando en el debate.
Doctor José Félix,
y entonces
¿cuándo denunció eso?
Afectamos la conciencia y la libre el libre discernimiento del operador judicial sobre las decisiones que tiene que tomar.
Bueno, ¿cuándo?
Yo estoy en contra de
él. Él no nos va a contar. Aprovechemos estos últimos 5 minutos que tenemos para este debate en lo siguiente. Si a Arias le dieran una doble instancia y si saliera beneficiado en esa doble instancia, quedaría vivo lo disciplinario. Digamos, mucha gente también, yo cuando generalizo, hablo de mucha gente porque es mucha gente la que le interesa este tema, mucha gente cree que lo que quiere el Centro Democrático es revivirlo políticamente.
Hombre, mire, yo le digo una cosa, mire, yo conocí a Arias cuando llegó al gobierno. Muchacho que llega con un doctorado. A mí me dijo un día Carrasquilla, Alberto Carrasquilla, ministro de Hacienda. No había tenido nunca un estudiante más brillante que Arias. Llega aquí, presta un servicio al Ministerio de Hacienda, termina viceministro de Agricultura, ministro de Agricultura, se casa 2 hijitos. Y se le acabó la vida. De manera injusta. Es un señor que debe tener 40 años. Yo tengo la plena certeza que la única cosa que no se le pasa ni a él ni a Catalina es de volver a la política. Están hasta aquí. ¿Tú crees que uno puede, al comienzo de su vida, un tipo brillante como es Arias, llevar semejante bacalao al hombro, cierto? Y esto es un tema político. No, él lo que está es tratando de ver cómo vuelve a ser un hombre libre.
Y además,
un hombre que pueda soñar, que pueda permitir que su familia crezca en un ambiente diferente. Esos niñitos nunca, yo iba, y termino con esto, a verlo aquí en la cosa esta del ejército. Recién nacida, la mayor, se me olvidó el nombre. Hombre, el dolor, cuando Eloísa, cuando nació Juan Pedro, es una tragedia familiar de una dimensión que uno no se le ocurre. Yo por eso soy tan respetuoso de la justicia, porque no hay nada peor que la injusticia.
A ver, Jessy.
Yo creo que los que se quejan en el caso de Andrés Felipe Arias y en otros casos de que hace falta una segunda instancia tienen absolutamente toda la razón, lo estoy diciendo desde el comienzo del programa. Cuando se produzca, cuando se expida la ley de segunda instancia y se produzca la segunda instancia, si es que todo esto pasa, que quede claro que el problema debería entonces estar definitivamente resuelto cualquiera que sea la decisión que tome la segunda instancia. Es decir, si segunda instancia decide absolver a Andrés Felipe Arias, asumimos que primera instancia se equivocó y hay que aceptar la equivocación de primera instancia, pero si la segunda instancia llega a ratificar la condena de segunda instancia, que no se diga entonces que la segunda instancia está otra vez politizada. Entonces, segunda instancia...
En ese caso, ¿quién sería la segunda instancia?
No, eso tiene que definirlo la ley, no sé cómo lo tiene pensado el senador.
Sería con juez, eso sería
la propia corte. Lo que pasa es que aquellos magistrados que participaron inicialmente de este proceso tendrán que declararse impedido y habrá que nombrar un magistrado ad hoc para tal proceso.
Pero no
otros
están,
muchos,
no
pero en un país
no
de congestión, en un país con una congestión judicial tan alta, como saben ustedes, imagínense la retroactividad, hasta dónde será ese
sí, punto. Pero eso, pero
aunque no es excusa.
No es ninguna excusa. Un derecho fundamental no puede ser inaplicado por problemas de congestión judicial.
Así es, vea usted.
Es un derecho fundamental.
No, eso tiene que ser, ser excusa, pero imagínese hasta
pero
dónde.
Pero no es mucho, porque
40
mire,
años,
no es mucho.
Aunque sean muchos.
10 o 15 años o 20 años, no importa. Además,
no, la gente tiene
una instancia aquí solamente se le aplica a los aforados. Exministros y exparlamentarios o parlamentarios. En consecuencia, no son muchos. Los condenados sobre este tema en particular. Es más, yo creo que hace 20 años no hay ninguno que yo recuerde, no recuerdo a nadie, exministro o exparlamentario, que haya sido condenado, salvo por delitos ordinarios, o mejor dicho, no sé, creo que no lo hay, no sé si el doctor recuerda algún caso.
Además, esta condena se da pues en el marco del proceso de paz, Yesid, que obviamente pone a la gente a comparar a un Timochenko libre y a un Andrés Felipe Arias metido en la cárcel en Estados Unidos. Digamos, eso ha generado también mucha sensibilidad, y eso sin contar otros casos, como por ejemplo el caso del exalcalde Samuel Moreno, que tiene encima casi ya 100 años de condena. No estoy aquí defendiendo a Samuel Moreno, ni más faltaba, porque todos sabemos pues todo lo que ocurrió, sino que la gente compara, ve a Timochenko libre, o ve a los congresistas del partido FARC en el Congreso, y ve a Andrés Felipe Arias en la cárcel en Estados Unidos, de alguna manera confinado, pendiente de una extradición, una condena de 18 años, y obviamente la gente siente...
Pero le falta otro.
Pero déjelo que él conteste un momentito.
Los 70 años de Uribe, y estos tipos violando niñitos.
Eso da para otro programa, Vicky.
Pero
porque son dos cosas.
Le traigo a José Félix, parece otro programa.
Porque son dos cosas que no son comparables. Pero de todas maneras, creo en general que las penas en Colombia están excesivamente altas, y eso en buena parte es consecuencia de ese populismo punitivo al que desafortunadamente el Congreso cede permanentemente. Entonces las sanciones altas que existen hoy en día son consecuencia de proyectos de ley que pasan por el Congreso y aplican penas exageradas. Hay penas exageradas en todos los delitos, y eso debería cambiar. Pero, repito, son dos escenarios completamente distintos, el de los llamados delitos ordinarios.
O sea, no son comparables Timochenko y Andrés Felipe Arias.
No son comparables, son procesos completamente distintos. Una cosa es un proceso de paz que tiene un componente judicial, pero los procesos de paz no son solamente justicia. Nosotros estamos en Colombia, desafortunadamente, muy centrados en un elemento muy particular del proceso de paz, que es la Jurisdicción Especial para la Paz. Pero es mucho más que eso. Deberíamos estarle prestando muchísimo más atención en Colombia a las causas del conflicto armado y a ver cómo incidimos sobre esas causas del conflicto
Obviamente,
armado.
Obviamente, ya me entenderá usted que voy a ser bien cruda tratando de interpretar a una parte del país que lo que piensa es: Arias hubiera sido guerrillero, masacrador, narcotraficante, secuestrador, le hubiera ido mejor.
Claro, porque el hecho es simplemente un hecho de carácter administrativo y el otro asesinado. Pero el caso de las violaciones de los niños, ¿qué tiene que ver con la conexidad con el delito político?
Los propósitos de un proceso de transición son completamente distintos a los propósitos de una justicia penal. Por eso digo que no son temas comparables. En un caso se está resolviendo la situación individual de una persona, que es un proceso penal, y en otro caso se está poniendo en juego el futuro de un país y de una sociedad.
Quería decir algo sobre esto de Timochenko y Arias.
Oh, sí, claro, yo estoy de acuerdo con usted y con lo que están escuchando. O sea, a la final, cuando uno ve un actor que ha tenido una actitud frente a la sociedad en donde no ha faltado un crimen, y prácticamente lo que va a terminar es sembrando cebollas u hortalizas para el pago de la pena, digámoslo, conmutable. Y ahí el caso de Andrés Felipe, que es una injusticia absoluta y total, pues la gente dice no. Como el caso de los niños, mire, a mí me parece que el tema Rosa Blanca, que usted la ha traído aquí a la mesa, es un caso escandaloso. Unas niñas violadas, que las obligaron a abortar, y dice, es que quien me violó es fulano de tal, y lo menciona. Y resulta que entonces ellos tienen patente de corso, porque la revolución habilita a que la gente viole niños.
José Félix, pero no me confunda a los oyentes, que estamos hablando de numeral doble instancia para Arias sí o no, es la tendencia número uno a esta hora, y me escribieron un mensajito que lo comparto aquí muy rápido, y es que me dicen que por favor verifique si Uribe estaba en un pueblo de Colombia cuando lo llamaron a contarle lo de Vivian Morales como embajadora de Francia, y que si es verdad que Uribe se puso fúrico, por no decir la otra palabra que es más fea. Yesid, gracias por estar con nosotros.
A usted, Vicky. José Félix, gracias. También muchas gracias.
Me hace un favor, pregúntele qué es lo que le iba a mostrar y me cuenta.
Ya le digo.
José Félix, gracias.
A ti, Vicky, por invitación. Al doctor Yesid, un abrazo, y a todos la mesa.
Ya en segundos estamos con Hernán Peláez. Doble instancia para Arias, sí o no, más adelante.